Plaza de Barcelona para un podcast de Scalae, un podcast de sesión doble en esta ocasión, en el que, bueno, haremos un viaje, un triángulo de escala importante, porque en una parada será en Asturias para charlar con Miguel Ángel García Pola, y la otra parada será en Córdoba para charlar con Álvaro Carnicero. Son dos situaciones profesionales de arquitectos españoles bien diferenciadas por todo, por situación geográfica, por edad. Álvaro prácticamente acaba de terminar la carrera. En cambio, Miguel Ángel pues tiene una trayectoria ya dilatada. Álvaro está en ese descubrir lo necesario de replantear lo que todavía no se ha planteado, y quizá Miguel Ángel está en esta curiosa situación que posiblemente por edad podemos compartir, de más que replantearse lo ya planteado, en realidad plantearse lo que alguna vez se replanteó, esa primera asimetría que se da cuando se está a mitad de camino entre los 40 y los 50 años, o cuando quizá está a punto de alcanzarse los 20 años de experiencia profesional. Pienso que es bonito la coincidencia de este programa doble, y invito a la superposición en ese sentido de ambas conversaciones. Y bueno, como tantas veces decimos, y para no intermediar más, lo mejor es que escuchemos estas conversaciones habidas con, como digo, en un caso con Miguel Ángel García Pola, una grabación que por otra parte tenía su origen también en la preparación de una publicación de Grupo Vía, y la siguiente conversación con Álvaro Carnicero, más entrevistas quizá también, seguramente porque en la conversación estaba presente a Carlos Cámara, que desde hace un tiempo nos ayuda en el centro de enlace, forma parte de nuestro equipo, concretamente precisamente en esto, en la preparación de las conversaciones y posteriormente en la edición. Vamos a ello, vamos a escuchar estas dos conversaciones.
Miguel Ángel, en este momento estás en el estudio.
Sí.
Que está en...
En Oviedo.
En Oviedo. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo hace que estás en el estudio?
Bueno, inicié la carrera profesional trabajando con otro arquitecto, Carlos Marqués. Estuvimos trabajando en equipo durante unos 10 años.
Uh-huh.
Y estoy trabajando solo en este estudio pues desde el año 92 aproximadamente.
Uh-huh. ¿El lugar es el mismo siempre?
No, el lugar es diferente.
Ajá. ¿Y ahora dónde lo tienes?
¿Lo tengo céntrico?
Pues,
no, la periferia. Un poco alejado del centro del centro. Vamos.
Uh-huh. ¿Es una decisión, es algo pensado? ¿Querías que fuese así o salió de esa manera?
Bueno, pues te lo digo, no, por una cuestión económica.
Sí, bueno, pues para ahorrar.
Sí. Uh-huh. No tengo recursos para estar en otro lugar.
Uh-huh. Cuando iniciaste tu trabajo profesional, de una manera como intensa, participaste cerca del patrimonio, ¿no? De
sí.
La intervención en lo ya existente.
Sí.
Uh-huh. ¿Era por gusto? ¿Salió así?
Bueno, yo creo que también en esa época, tanto desde la escuela o en el contexto cultural de la arquitectura, había cierta atracción, ¿no? Por la historiografía, ¿no? Yo creo que los años 80 fueron unos años en los que la historiografía tenía un gran peso, ¿no? En la arquitectura, y también los procesos de restauración.
Uh-huh.
y rehabilitación, ¿no? Entonces yo creo que es decir, por un lado la sociedad y los encargos potenciaban ese tipo de trabajos, también coincidía con la época de las transferencias uh-huh. autonómicas, uh-huh. y yo creo que se revitalizó un proceso de restauración, ¿no? que antes estaba en manos de los arquitectos restauradores, aquí
sí, sí.
En esta zona concretamente era uh-huh. Menéndez Pidal, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que eso impulsó abrió el campo a nuevos profesionales, ¿no?
Uh-huh. Y ahí te viste.
Exactamente.
Sí. ¿Notabas carencias? Porque eso no te lo esperabas. O sea, en la escuela no es lo que habías preparado, ¿no? Inicialmente.
No. Vamos, yo creo que me imagino que como todos uh-huh. acabamos la carrera sin ningún tipo de especialización, ¿no?
Uh-huh.
Lo que pasa es que sí, vamos, vuelvo a repetir, yo creo que teníamos cierta vocación o cierto interés por la historiografía. Vamos, uh-huh. yo concretamente inicié la tesis doctoral también uh-huh. sobre, bueno, un tema que era la composición mozartiana, que me, uh-huh. me lo llevaba Capitel en Madrid, ¿no? Entonces, realmente había un interés por la historiografía, ¿no?
Uh-huh.
Y que yo creo que con el paso de los años se fue trasladando hacia otros campos, ¿no? Hoy realmente, vamos, a mí personalmente me importa menos, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, efectivamente no teníamos, bueno, además acabas o empezamos el ejercicio profesional siendo muy jóvenes, ¿no? Ya uh-huh. recibimos encargos de restauración
uh-huh.
con edad... Con poca edad, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que en Intervención en Patrimonio partes por este encantamiento, ¿no? Sobre la memoria, sobre
sí.
la historiografía, sobre los lenguajes, si quieres incluso, ¿no?
Sí.
Y por el hecho de estar interviniendo como profesional, lo que te encuentras, pero con toda su crudeza y también con toda su hermosura, es un mundo totalmente diferente, que es el de la construcción, que
sí.
acaba siendo tanto o más determinante que las cuestiones historiográficas, ¿no?
Sí.
En la intervención en el patrimonio. ¿Conseguiste un buen recetario en ese sentido?
En el tema de la construcción.
Claro. Uh-huh.
Hombre, lo que pasa, yo creo que tanto antes como ahora, yo pienso que lo importante es la concepción, ¿no?
Uh-huh.
Realmente, la construcción, en ese sentido, yo creo que soy bastante buletiano, ¿no?
Uh-huh.
Vamos, de bulé, es
uh-huh.
decir. Pienso que todo se puede, o la mayoría de las cosas se puede construir. Lo que siempre, vamos, me causó más o me causa todavía tensión es la concepción, ¿no? La construcción es algo objetivo que se puede resolver de vamos, siempre
bueno,
tienes
pero,
medidas.
Pero se tiene que resolver y tienes que saber cómo se resuelve, ¿no?
Perdón.
Que al final se tiene que resolver la construcción
sí.
y como profesional tienes que saber cómo hacerlo.
Sí,
uh-huh.
pero bueno, para eso hay es decir, luego se resuelve el problema, pero siempre
uh-huh.
de manera más o menos complicada o contando, puedes contar con otro tipo de profesionales, lo que resulta más complejo,
uh-huh.
más...
Pero quizás esa es la diferencia, Miguel Ángel, cuando tú estás trabajando en patrimonio,
sí.
No partes de una situación cero en la que aportas todo, lo que sea.
Sí.
El concepto, el abstracto, la idea, el procedimiento constructivo. Cuando estás interviniendo en patrimonio,
sí.
hay un momento previo que es el de desmontar, porque la cosa ya existe como tal,
sí.
ya ha tenido un proceso constructivo. Por lo tanto, hay que como desmontar el juguete para luego volverlo a montar como sea, ¿no?
Sí.
Y eso necesariamente te da como un magisterio extraordinario, ¿no? En cuanto a cómo se hacen las cosas.
Sí.
Y además puede ser muy crítico, porque no tienen por qué hacerse bien, ¿no? Necesariamente. O al revés, o puedes encontrarte lo bien que se hacen determinadas cosas, o se hacían, ¿no?
Sí. Hombre, yo ahí desmitificaría mucho el tema, ¿no? Realmente son procesos constructivos... hombre, depende también del tipo de restauración que se haga, ¿no?
Uh-huh.
Hay intervenciones mucho más sofisticadas que otras, ¿no? Pero realmente, vamos a... Los sistemas constructivos son los habituales, ¿no? Nunca, y cuando había temas, por ejemplo, más vamos, de más complejos, siempre
sí, sí.
acudíamos a algún técnico, ¿no? Para,
yeah.
para resolver, yo qué sé, problemas de empujes de un claustro sobre una iglesia, o
uh-huh.
hacíamos, solía colaborar con nosotros alguna ingeniería, o
uh-huh.
pero realmente, hombre, yo creo que la tecnología que se aplicaba o que aplicábamos o que aplicamos en restauración, al menos en las obras en las que se intervino, pues yo pensé, eran cambiar forjados, cambiar cubierta,
uh-huh.
no requerían grandes alardes estructurales, ¿no? Vamos.
Curiosamente, mirando los extremos, si este era el inicio, ¿no?
Sí.
Cuando se da esta relación tuya con el patrimonio, en el momento más próximo ahora, ¿no?
Sí.
El tipo de trabajos en los que te ves involucrado o en los que obtienes la oportunidad de hacerlos, pues ganando un concurso, ¿no?
Sí.
O te ha ocurrido en un par de ocasiones, ¿no? Al menos.
¿El qué?
como te ha ocurrido en un par de ocasiones al menos, en concursos que has ganado más o menos recientemente, ¿no?
Sí.
Como el de, yo qué sé, el del equipamiento temporal de las playas.
Sí, estoy trabajando ahora justamente con él.
Ajá. ¿Eh? Es una escala totalmente diferente, ¿no?
Sí.
Estás ya en la escala del territorio. ¿Eh?
Sí.
Uh-huh.
Hombre, lo que pasa es que también yo creo que una característica, o bueno, cuando miras hacia atrás, es que realmente los trabajos que realizan son muy muy variados, ¿no? Ahora estoy haciendo estos módulos prefabricados, que son unos módulos que miden 2.5 por 2, vamos, cubos de 2.5 por 2.5 por 2.5.
Uh-huh.
Y hace unos meses estábamos entregando un plan especial de protección de un complejo minero, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, desgraciadamente afortunadamente damos,
uh-huh,
saltos tremendos, ¿no?
Uh-huh.
De una escala, vamos, cambios de escala, ¿no? Y cambios de escala, cambios de programa, pues no sé, unos centros de salud, yo creo que en ese sentido, casi que cada proyecto nuevo, pues es un campo que se te abre, ¿no?
Uh-huh. Y el proyecto de los garajes tubulares,
sí,
en toda esta historia, que está ahí como, bueno, está cercano, ¿no?
Sí.
Está ahí como un poquito en medio, ¿cómo sale, cómo aparece esta idea?
Bueno, pues eso fue en Unosa, que es una empresa, bueno, igual la conoces, ¿no?
Uh-huh.
Empresa Hulleras del Norte. Bueno, uno de los jefes de un departamento, del Departamento de Patrimonio,
uh-huh,
tuvo la idea de me planteó buscar una solución de módulos también prefabricados con la idea de que pudiesen fabricarse en serie, con el fin de reemplazar ciertas construcciones,
uh-huh,
auxiliares que de manera ilegal, ¿no? O,
uh-huh,
vamos, ilegal no es la palabra,
yeah,
esto, vamos, ahora no me sale, vaya, ilegal,
¿alegal?
Bueno, de manera, vaya, bueno, no legal, ¿no?
Uh-huh.
Cuando se hace una construcción sin permiso, ¿no? Es que ahora no me sale la palabra, vaya, clandestina, o
uh-huh.
Entonces en el territorio asturiano, y concretamente en las cuencas mineras, existen muchísimas construcciones en garajes hechos con residuos de todo tipo, ¿no? De chapa, de
uh-huh,
y otro tipo de construcciones que son aperos de labranza, ¿no?
Uh-huh.
que también se hacen con desechos de todo tipo, ruedas ahí. Entonces, para reemplazar estos elementos dentro de una política general de renovación de las cuencas mineras, pues vamos, se planteó este ejercicio, ¿no?
Uh-huh.
Y había otra segunda parte, lo que pasa es que luego no se pudo llevar a cabo, que era precisamente estos módulos de aperos de labranza, ¿no? Era buscar también unos módulos prefabricados para construirlos en serie y que pudiesen reemplazar poco a poco, o que fuese una alternativa, ¿no? Más que reemplazar, que fuese una alternativa.
Hay una intención como muy sobre el aspecto de las cosas, sobre como una intención de hacer como más bonito, más bello el paisaje.
Exactamente.
¿No?
Eso es, sí, dignificar un poco,
sí,
el paisaje de las cuencas mineras, que, vamos, realmente hay un proceso de revitalización, sí, recuperación de, o, bueno, en primer lugar, pues, también de transformación del antiguo tejido,
uh-huh,
las industrias mineras que ya están obsoletas, pues
uh-huh,
hay un proceso de renovación o de transformación.
Hay un deseo por quien denuncia todo esto, de orden por un lado,
sí,
de armonía, digamos, ¿no?, de belleza, decíamos, de hermosura.
Sí.
Te digo todo esto porque la respuesta que tú ofreces se basa en la repetición, en la serie, ¿no? En
sí,
una parte.
Sí.
Y me estaba recordando, pues, antaño, cuando conversábamos con Rafael Moneo, ¿no?
Sí.
Sobre su trayectoria y su manera de trabajar, había un momento que nos hacíamos una pregunta por el ornamento, a fecha de hoy.
Sí.
Y comentaba Rafael que, bueno, quizá hoy hablar de ornamento sería hablar de repetición y de serie, cuando hay una voluntad de orden y de hermosura, quizá en cuestiones como las que puede estar planteando, a lo mejor colgas en algunas viviendas, ¿no?, en experimentos japoneses, o quizá en los garajes de Asturias.
Sí.
Estás trabajando el ornamento, entonces, fíjate el salto, ¿eh? Ese es el elemento común, esa es a tu investigación, esa es a tu piedra filosofal. ¿Eres un arquitecto que está preocupado por el ornamento?
No, bueno. No, no, por el, lo que pasa es que por el ornamento no, lo que pasa es que yo creo que el debate, o sea, es que es una pregunta un poco compleja, y el término es difícil de es que es decir, hoy por hoy yo creo que hay pocos o sea, el ornamento, pues quizás debíamos, es que es un debate un poco complejo, ¿no? Y acudir a Venturi, o sea, realmente yo creo que quizá el tema de los garajes, por ejemplo, haga alusión al ornamento entendido más bien dentro del movimiento moderno, ¿no? O sea, no de manera literal, ¿no? No veo que haya, es que no te entiendo muy bien, la verdad. Es decir, no hay.
Yo tampoco lo entiendo. Te hacía una reflexión en el fondo sobre comentarios que van en paralelo y sobre cuestiones que parecen encontrarse, ¿no?
Sí.
Te comentaba que ornamento era un tema que se planteaba en conversación con Rafael Moneo solamente por razones bastante evidentes, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que su respuesta aludía a la condición de serie, ¿no?, como sustituto o como respuesta moderna a lo que antaño tenía que ver con la cultura del ornamento y también con la cultura del artesano, ¿no?
Sí.
Dando un salto muy muy grande,
sí,
¿no?
Hombre, lo que pasa es que yo creo que el movimiento moderno adopta otro tipo de, es decir, un tubo de acero inoxidable, por ejemplo, de una silla de Mies, para mí puede ser, es decir, la calidad o los reflejos del acero de un tubo cromado pueden, o quizás sean distintos tipos de ornamento, ¿no? O sea, yo creo que hubo un cambio de concepto, ¿no? Pero en el fondo o la mayor capacidad de, es decir, hoy por ejemplo tenemos muchísimos tipos de materiales que quizás suplen no sé si me estoy explicando, es decir, hoy solamente con la manera de despiezar una fachada con alucobón o con otros materiales suplen a veces, es decir, yo creo que hubo simplemente un cambio de estrategia, ¿no? Pero en el fondo quizá responda al mismo criterio, ¿no? Hombre, lo que pasa es que lo de la repetición está basado, bueno, en este caso concreto también son formas, por un lado, que admiten la repetición, pero también la forma circular o cilíndrica excluye, es decir, son los tubos o los cilindros conservan su singularidad, es decir, 100 botellas son, bueno, de hecho esto la gente los llama estos garajes las latas ya, ¿no? Como las latas de Coca-Cola o... Entonces realmente 200 latas colocadas en serie quizás sea la figura geométrica que más conserva su singularidad y sin embargo la repetición le confiere unidad, ¿no?
¿Cómo vive la gente las latas?
Pues lamentablemente todavía por un problema burocrático de suelo es decir, el promotor fue un OSA, pero todavía no se cedieron, vamos, o no se
está pendiente,
no se están utilizando, realmente no se están utilizando obra. Todavía ¿no?
Pero bueno, aún así la gente las ve, ¿no?
Sí,
las,
hombre,
comenta,
las extraña, yo creo que en general eso, pues bueno, le pusieron este mote, pero yo creo que causó sorpresa más bien, ¿no?
Claro, porque hay decisiones que van más allá de lo útil, digamos, ¿no? Incluso de lo necesario, ¿no?
Sí, hombre, básicamente yo creo que todas, ¿no? Realmente es un garaje o la forma no está basado, hombre, yo diría que casi lo menos es la utilidad, ¿no? Realmente
o sea, que estamos muy cerquita del territorio de lo, en realidad, tampoco necesariamente útil.
No, no, ni mucho menos.
Pues
no.
Entonces estamos de lleno en el territorio del ornamento. ¿Cuáles son las preocupaciones de un arquitecto que está en Asturias? Aparte de encontrar un lugar que no le cueste mucho dinero para pagar el alquiler del estudio.
Sí, poder proyectar, ¿no? Poder tener acceso a proyectos. O tengo esa suerte, ¿no? Solo proyecto lo que creo que, vamos, lo que entiendo que debo proyectar, ¿no? Entonces estoy bastante alejado de más, bueno, más comerciales, ¿no?
De competencia. Más de competencia.
Más de competencia. Entonces lo único a lo que aspiro es a poder proyectar con la libertad que hasta ahora he podido aplicar, ¿no? Lo que pasa es que tiene la contrapartida, pues que es duro y hay épocas en las que no tienes esa capacidad, vamos, no tienes encargos, ¿no? Entonces,
¿qué haces entonces? ¿Te alimentas de otros trabajos o hay una vida paralela?
Para mantenerme. No, una vida muy austera.
No gastas.
No.
No comes.
No tengo coche, no tengo teléfono móvil, no tengo reloj, no tengo no sé qué más, pero en fin, yo creo que es más bien desde la austeridad, ¿no? Entonces, eso
desde lo superfluo.
Hombre, trato, ¿sí? Y eso me permite, o sea, doy prioridad siempre a la libertad, no quiero que nada, nunca, yo creo que hasta el momento nunca tuve que coger un trabajo, ¿no? Entonces me permite elegir, y ante el dilema prefiero no trabajar a construir, ¿no? Es decir, prefiero intentar hacer arquitectura a construir no.
Esta es una decisión importante, ¿no? Y trascendente, porque te marca una línea u otra.
Ya,
también,
claro,
que la
claro.
Sumas.
Sí, totalmente, sí.
Esto te aleja, por ejemplo, quizá, no lo sé, de plantearte en proximidad a desarrollo de viviendas, por ejemplo.
Sí, desarrollo de viviendas prácticamente, vamos, de viviendas colectivas. Tuvimos unas viviendas para un promotor que confió en nosotros. En esta época trabajaba con Carlos Márquez y fue el único ejemplo de viviendas colectivas. Y luego viviendas unifamiliares, muy pocas, vamos, además. Sueles no comprometerte, haces una especie de anteproyecto y si ves que el cliente no solo le gusta, sino se entusiasma, pues sigues adelante. Si no, pues no sigo, vamos.
Lo dejas estar.
Entonces, realmente solo lo intenté una vez, pero fracasé también. Es difícil, sí. Pero vamos, como te decía, prefiero no construir no me atrae en sí la construcción, ¿no? El ejercicio de la profesión ajeno a la arquitectura.
¿Tú crees que en ese sentido la ratificación o la solidificación del cuerpo normativo, de aquello que en principio nace para ayudar, ¿no?, a hacer mejor las cosas, es algo que realmente consigue eso, o quizá todo lo contrario, quizá consigue ya especializar de tal manera esa parte del ejercicio profesional que lo deja definitivamente en manos de quien pueda asumir la respuesta a todas esas nuevas preguntas que de hecho plantean cosas como el código técnico de la edificación, ¿no? Quizá esa exageración normativa puede estar alejando a arquitectos como los que encargarían tu perfil, ¿no?, lo que estás comentando ya definitivamente de la aventura de poder investigar en vivienda.
¿La normativa te refieres?
Sí.
No, hombre, yo tuve antes problemas más bien con el cliente, ¿no? Yo creo que la normativa, vamos, yo pienso que no, pienso que es más primordialmente más un tema de cliente, ¿no? De confianza o de cultura arquitectónica, ¿no? Que realmente en un lugar como Asturias es bastante más escaso, ¿no? Pero luego es que depende de la normativa, es que lo que pasa es que yo no casi no te diría que no llegué a ese nivel, ¿no? O sea, me quedé en el primer escalón y vamos, no, apenas pude, pero vamos, creo que hay maneras de soslayar la normativa, ¿no? O sea, quiero decir que en principio mi limitación no pasó si no tengo encargos en ese sentido, no puedo plantearme normativas, ¿no?
Hace no demasiado, como 3 o 4 años, también participaste en un concurso para temas relacionados con CERES, ¿no?
¿Con CERES?
Con CERES, con los centros experimentales, con los temas de recogidas de residuos.
Exactamente, un punto limpio de esto, ¿no? Sí. Uh-huh.
Te obligó mucho. Lo digo por esa diversidad de maneras y de temas que comentamos que sí. Has ido trabajando.
Hombre, lo que pasa es que tienes, o sea, suelo presentarme a concursos y eso te permite también tener un abanico muy amplio, o sea, puedes hacer desde eso a, yo qué sé, tienes la suerte también que te permite afrontar distintas posibilidades, ¿no? Uh-huh. Muy diversas. Uh-huh. Pero en ese sentido también creo que un poco, yo creo que lo decía de la sota, ¿no? Que cogías experiencia en un edificio cuando ya habías proyectado uno, ¿no? Entonces, sí. Realmente tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Vamos, quiero decir que no afronto el proyecto con igual, vamos, en principio el programa no me asusta, ¿no? Uh-huh. Realmente las incógnitas que te plantea al principio se resuelven poco a poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, tuve ahí un concurso de La Laboral, que era un teatro, uh-huh. La ampliación de la caja escénica en La Laboral, ¿no? Uh-huh. ¿Conoces la Universidad Laboral de Gijón? Uh-huh.
Sí,
¿no?
Sí. Uh-huh.
De Moya. Uh-huh. Pues, hombre, hay temas realmente muy, muy específicos, quizá como uno de los más, pienso que son los auditorios, ¿no? En el que entran distintos factores acústica o de equipamiento escénico, ¿no? O también el tema sanitario, ¿no? Programas más mucho más específicos, ¿no? Pero uh-huh. Pero en general.
Pero tú estudiaste en Valladolid.
Sí.
Uh-huh. Y cuando terminaste, ¿dudaste de volver a Asturias? ¿Pensaste que iban a ir a Madrid?
No lo dudé, vamos, realmente vine aquí, hombre, en Valladolid en aquella época tampoco era una universidad muy sólida, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo creo que fui la segunda o la primera, no recuerdo, promoción que salió, que concluyó la carrera en Valladolid, porque uh-huh. Antes había que ir, o sea, se estudiaban los tres primeros cursos y luego se iba a Madrid o a Barcelona. Uh-huh. Entonces, Valladolid no ofrecía tampoco... no era una escuela consolidada, ¿no? Mm. No había profesores, bueno, pues yo nunca tuve, que es una de las carencias que tenemos la gente que estudiamos ahí, ¿no? Que no nos dieron, no tuvimos grandes profesores, ¿no? Mm. Y luego quizá una vez que vine aquí, pues tuve esa conexión a través de la tesis doctoral con la escuela de Madrid, ¿no? Concretamente mm-hmm. con Capitel y hombre, yo creo que hoy realmente la información que puedes percibir o captar desde una capital de provincia, vamos, desde una provincia, vamos, pienso que es puede ser similar, ¿no? Realmente hoy tenemos acceso a todo tipo de publicaciones. Uh-huh. Ahora lo que sí quizá echo de menos es pues igual un proceso de formación en algún estudio, ¿no? Que no había en Oviedo, evidentemente, ¿no? Si, tendría que haberme
ido. Te obligó a ser autodidacta.
¿Eh?
Eso te obligó a ser autodidacta.
Claro, claro. Y entonces uh-huh. Yo pienso que eso sí fue un error, ¿no? Ahora uh-huh. Lo habría hecho de otra manera. Uh-huh. Pero tampoco había en Valladolid, vamos, no había tampoco estudios de peso, ¿no? Ni en Valladolid, ni, desde luego, ni en Oviedo cuando regresé, ¿no? Uh-huh. Y vamos, tendría que haber ido fuera, ¿no? Yeah. Fuera, digo, a Madrid o a...
¿Y hoy cómo es tu manera de trabajar? ¿Te apoyas en otras personas? ¿Intentas resolverlo todo con tus propios medios? ¿Cómo es tu día a día?
¿Mi día a día?
Uh-huh.
Bueno, los proyectos, lo que pasa es que depende también del volumen del trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando el concurso este de La Laboral era un proyecto muy muy complejo y formé un equipo que estábamos trabajando, pues, seis arquitectos, luego, pues, dos o tres ingenieros, estaba también el Gini, lo uh-huh. conocerás, ¿no?
Y Arau.
Sí. Uh-huh. Entonces, de alguna manera formamos como formé un gran equipo, ¿no? Uh-huh. Generalmente, vamos, suelo abrirlo, depende de la envergadura del trabajo, pero y en función de la dimensión, pues formo un equipo, ¿no? Uh-huh. Que puede ir desde una persona a 8 o 10, o aunque ese caso casi fue excepcional, ¿no? Realmente uh-huh. el trabajo que desarrollo es asequible para una o dos personas, excluyendo el tema, generalmente el tema de estructuras y de instalaciones, suelo, vamos, colaborar con alguna ingeniería, ¿no? Y luego el aparejador para temas de mediciones, ¿no?
No estaba pensando que tu flexibilidad en ese sentido tiene que ser absoluta, o sea, en todos los sentidos. Tu flexibilidad, ¿no?
Sí.
Lo es tanto en cuanto al tipo de programas, el tipo de trabajos que has ido abordando,
sí,
en cuanto a la dimensión y el método incluso de trabajo, ¿no? Y de organización para cada uno de los trabajos.
Sí.
Todos son elementos flexibles.
Sí, es demasiado flexible. Muy, muy flexible. Yo soy bastante inflexible.
Sí. De alguna manera, el no pretender sí. lo extraordinario, el no hacer de lo extraordinario el objetivo profesional o personal, ¿no?
Sí.
El abordar lo fantástico de aquello que hay que hacer, ¿no?
Sí.
Quizá obliga precisamente a una extremadísima flexibilidad, ¿no? Además, porque curiosamente cuando uno se instala en lo extraordinario,
sí,
y en la medida en que incluso tenga la suerte o la mala suerte de conseguirlo,
sí,
puede verse obligado a repetir esa marca de extraordinario, ¿me explico, no?
Sí.
Con lo cual ya la flexibilidad no es necesaria, porque simplemente es una cuestión de ir repitiendo lo que ya se consiguió, ¿no?
Sí.
En cambio, en el territorio del ordinario,
sí,
como arquitecto, como arquitecto de cabecera, digamos,
sí,
claro, tu cintura tiene que ser muchísimo mayor.
Sí, hombre.
Encima.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
¿Lo ves así?
Hombre, lo que pasa es que el concepto ese de extraordinario, o sea, para realmente la posición que tengo yo aquí es extraordinaria, ¿no? Realmente o sea, la posición que adoptamos, uh-huh, hay más gente en Asturias, que uh-huh, es algo realmente extraordinario, ¿no? No en el sentido proyectual, sino como
actitud.
Actitud, ¿no? No es yo creo que es algo totalmente extraordinario, incluso a nivel social, ¿no? Realmente, vamos, yo cuento el ejemplo a veces, cuando iba a la peluquería, me preguntaba el peluquero a qué me dedicaba, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, realmente, yo creo que es una posición en absoluto ordinaria, ¿no? Yo creo que vamos, quizá desafortunadamente, ¿no? No, uh-huh, no es...
¿Cuál crees que es la cosa? No, una ¿cómo? Cosa sería ordinaria y otra cosa sería habitual. Quizás son cosas diferentes, ¿no?
Pero sí.
Me parece que ahora hablabas más quizá de lo habitual, de lo, sí, de lo estándar, ¿no?
Sí, hombre, sí.
¿Cuál es esa condición habitual y estándar entonces en Asturias?
¿La habitual?
Uh-huh.
Hombre, eso me imagino que será como en cualquier otro sitio. O sea, realmente...
Pero es una...
Bueno, es el resultado de la arquitectura que vemos, ¿no? O sea,
¿pero existe? ¿O es una entelequia?
¿Eh?
¿Cuántos profesionales están en esa situación?
¿En esta?
Asturias, sí.
Hombre, un porcentaje creo que muy reducido, ¿no?
A ver.
¿Eh?
Luego, ¿no es tan habitual entonces tampoco?
¿Cuál?
La repetición de ese modelo profesional.
Al que creo que pertenezco.
No, al otro.
Ah, no, el otro el 99%.
Ah, sí.
Hombre, claro, el normal, dices.
Sí.
No, el normal el 99%, claro.
Sí.
Hombre, o
yo te rebatía, te decía que
no,
todos pensamos que lo normal es el 99%, pero luego resulta que nunca acabas de encontrar ese 99%.
¿Que nunca lo acabas de encontrar?
No está.
¿Cómo que no está?
No, porque luego vas identificando los arquitectos uno a uno.
Sí.
Y nadie está en el 99%.
Ah, bueno, que no queramos estar... eso es otra, no, eso ya es otro tema... Pero bueno, la prueba del algodón es...
Sí.
Y hace poco leía una entrevista que se hacía en Vía, me parece que era...
Uh-huh.
Realmente yo creo que el porcentaje de... O lo ves en la producción arquitectónica, o sea,
uh-huh,
quizá en Asturias pues sale una obra cada 200, o sea, no es un 1%, o sea, quizás sea menos, ¿no?
Uh-huh.
Una obra de interés, entonces,
uh-huh,
realmente me da igual, vamos a suponer que todos estamos en la excepción, uh-huh, es decir, que no hay ninguno en ese 99, ¿de acuerdo? Pero
uh-huh,
en las obras sí, o sea, tengo claro que en ese 99% meteríamos todos los arquitectos esa obra, probablemente, no sé si me explico con eso. Uh-huh.
Ya, lo que pasa es que...
¿Me expliqué o no?
Sí. Pero yo creo que ahí hay una ecuación que no tenemos bien resuelta, porque tendemos a pensar que efectivamente 200 hay una que está bien. Bueno, es un poco lo que se comenta, ¿no?
Sí.
Lo que podemos comentar. Te vas encontrando con otros compañeros y resulta que Y en realidad ninguno de esos otros compañeros con los que vas charlando,
sí,
son autores de las 199 obras que no interesan, porque coincide que no son. Y ya es como una pequeña, una conclusión divertida, que es, a ver si va a ser al revés. O sea, que resulta que el 99% son autores de una obra, de esa, y las 199, las otras 199, en realidad, sus autores es un grupo muy pequeño, que a lo mejor son uno o dos arquitectos, en el caso de las tuyas, por ejemplo, ¿no?
Sí. Bueno, no, hombre...
¿Me sigues ahora tú?
¿Cómo?
¿Me sigues ahora la lógica que te estoy planteando?
Sí, o sea, hombre, no cabe duda que eso es como la riqueza, el reparto de la riqueza. O sea, evidentemente el peso de o sea, el mayor número de ese 99%, evidentemente, uh-huh, lo llevan tres, pero uh-huh, los 96 restantes, uh-huh, no lo hacen porque no pueden, ¿no?
Ya.
Yo creo que entonces ahí hay un gran, hombre, es que no se puede hablar como los estoy diciendo, o sea, hay matices, es decir, no es negro y blanco, hay muchísimos matices, ¿no? No se puede ser tan poco flexible, ¿no? Evidentemente hay matices, ¿no? Y habrá gente, me imagino que todos nos colocaremos un poco más, o tendremos hacia ese 1%, ¿no?
Claro.
Pero hombre, no cabe duda que vamos, yo la proporción, al menos, o dejando al margen a los profesionales, desde luego lo que es la producción arquitectónica, vamos, es algo para mí incuestionable, ¿no?
Sí.
¿No? Excluyendo vamos, lo que veo yo, ¿no? Realmente, que pienso que son números probablemente parecidos al resto de España, o sea que, bueno, alrededor del mundo, ¿no? Tampoco hace falta, te vas a cualquier ciudad europea y, y sucede lo mismo. O sea, yo creo que el porcentaje de arquitectura frente a la construcción, pues es de, yo pienso que quizá porcentajes, pero vamos, eso te pasa en
cualquier lugar del mundo,
en Holanda o en...
Uh-huh. Oye, Miguel Ángel, ¿y qué preparas ahora de cara a ese 1% particular tuyo?
Bueno, no me malinterpretes, ¿eh? Yo lo único que tengo claro,
sí,
es,
sí,
que trabajo por intentar estar en ese 1%, no, uh-huh, digo que esté,
uh-huh,
o sea, desde luego mi ilusión sería trabajar en esa dirección, ¿no?
Uh-huh.
¿En qué estoy ahora mismo? Pues ahora estoy desarrollando precisamente esos módulos prefabricados de...
Uh-huh.
Del concurso de equipamientos temporales,
uh-huh,
para ubicarlos en una playa del oriente asturiano, vamos, en una playa, la playa de Outur, en Luarca. Bueno, igual no, tú, uh-huh, Asturias no, igual no conoces.
Pero Luarca,
sí,
se sabe de ello.
¿Eh?
Que de Luarca se sabe.
Sí.
Uh-huh.
Bueno, pues es una playa. Entonces, si quiere hacer una experiencia piloto para instalar allí esta propuesta.
¿La veremos hecha?
¿Eh?
¿Lo veremos hecho?
Tengo muy mala suerte para esto, sí, también, ¿eh?
Uh-huh.
Porque, pero bueno, espero, es que construyo muy poco y,
uh-huh,
y pero espero que sí, vamos, estoy con el proyecto de ejecución,
uh-huh,
en lo que no sé si luego, espero que sí.
Bueno, ojalá sí, Miguel Ángel.
Bueno, hombre.
Oye, muchísimas gracias por la conversación. Yo creo que nos interesa lo que comentas, como siempre, aprendemos de ello, porque en definitiva la experiencia de una persona que intenta ser sensata y que en cualquier caso lo que deja claro es que ya se conforma con no ser considerado del 99%, ¿no?
Sí, hombre...
Digámoslo al revés.
No, de todas maneras, no, en ese sentido no tengo ninguna preocupación, ¿no?
Uh-huh.
Igual fui... No, yo sé lo que busco y sé, uh-huh, lo que quiero, pero no, es que me expresé mal, no tengo ninguna intención de estar en ese 1%, yo, uh-huh, sé...
Sí, no, te lo daba la vuelta, te decía casi al revés, o sea, más,
sí,
que ser del 1,
sí,
evitar ser del 99, por lo menos eso, ¿no?
Pero vamos, no buscando, es decir, uh-huh, eso son como, o sea, yo tengo claro...
Lo que no quieres ser.
Lo que no quiero hacer, o tengo claro lo que busco, ¿no? Y,
uh-huh,
lo que me cuesta conseguir algo, ¿no? Pero sin necesidad de mirar hacia, uh-huh, lo que hacen, que tampoco miro excesivamente, lo que pasa es que lo veo porque paseo por la calle habitualmente, no,
uh-huh,
sé quién era, Aldo Rossi también, cuando decía que no podía ser lo mismo la vida para un arquitecto que milanés,
uh-huh,
acostumbrado a ver arquitectura, yo aquí, vamos, quiero decir que paseo y tengo que ver lo que lo que estoy viendo ahora enfrente de la ventana, ¿no? Uh-huh. No me he quedado. Bueno, ahora me perdí. Bueno.
No, hablas de tu lugar porque esa es tu otra decisión, efectivamente, y tu otro sesgo, ¿no?
Sí.
La decisión y la valentía también de ser de donde eres y estar donde estás, ¿no?
Sí.
Y hacer de ello tu vida y tu trabajo, ¿no?
Muy bien.
Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Feliz.
Y esperemos que
se
entregue la licencia de obra de se usen ya los garajes, ¿no?
Sí.
Las latas.
Sí.
Y ver los módulos también terminados pronto.
Buen hombre.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Miguel Ángel, por tu paciencia.
Un abrazo.
Hola.
Hola, Feliz.
¿Quién es?
Hola, soy Álvaro Canicero.
Anda, Álvaro, ¿qué haces?
Pues, mira, aquí estoy en mi casa y he dicho, voy a hablar con un amigo.
Ajá, pues mira, con dos, porque está...
Está Carlos Cámara también.
Estamos aquí. Sí.
Ah, bueno, pero se lo llevo muy al fondo.
Sí. ¿Muy al fondo? Pues tendrá que acercarse más al micrófono, entonces.
Sí, será... ¿Qué tal, Carlos?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien. Qué bien.
Álvaro, ¿cómo va la cámara de fotos? ¿La tienes limpia?
La cámara de fotos está bastante bien. Lo que pasa es que me han regalado una nueva.
¿Sí?
Y eso es una novedad de hace una semana y es un bicho impresionante. Y bueno, pues la verdad es que ahora me da miedo hacer fotografía, pues ya no es como antes, tengo que volver a aprender.
¿Tienes que volver a aprender?
Sí, porque esta, la de antes era una de estas normalitas que tiene todo el mundo, pero bueno, si le vas pillando el truco y tienes opciones y tal, pues puedes hacer buenas fotos.
Uh-huh.
Como ya me ha pasado, por cierto, que me han pedido alguna para una revista. Bueno, es suerte, creo, también un poco.
Parece que a ti siempre te ha gustado más dibujar, ¿no?, en realidad, que
aquello de
la instantánea, ¿o no?
Es que son dos cosas diferentes también, ¿no? Yo disfruto mucho con la fotografía porque, bueno, le he pillado el gustillo, la cámara era fácil de llevar y yo hacía muchos años que había dejado de hacer fotos porque tenía una reflex gordísima.
Uh-huh.
Y eso no ayudaba al cuello, sobre todo. Cuando llevaba un rato ya era un rollo.
Uh-huh.
Y además el tema de revelado y todo eso. Pero luego con las digitales también he recuperado esto. Y luego el dibujo es otra cosa que estoy empezando a hacer ahora y cada vez más.
Uh-huh.
Curioso, ¿no? Que cuando sales de la escuela, que estás allí dibujando un poco,
uh-huh,
lo dejas, bueno, la escuela no le hace mucho caso y ahora es cuando le vas pillando el gustillo también.
Ahora es cuando vas a la escuela a comprar los cuadernos de dibujo. Por ejemplo, para dibujar Medina Zahara, ¿no? ¿Cómo van esos reportajes?
Medina Zahara va muy bien.
Ajá.
Está bien que yo lo diga, porque no soy de la obra, precisamente.
Uh-huh.
Pero va muy bien, es una obra preciosa. Ya el primer día me dejó completamente enamorado. Es una obra muy, muy, muy bonita, muy esencial. Es fácil de explicar, porque creo que el discurso de Nieto y Sobejano no es complicado, no es una arquitectura difícil de entender. Me parece que no me meto en ningún berenjena si digo eso.
Uh-huh.
Y bueno, los reportajes, estoy un poco atrasado ahora. La obra va paso a paso seguro, ahora están terminando las cubiertas, casi todas. Y esa parte de la obra me queda explicarla. Y es difícil, ¿no? Porque cada vez te pones el listón un poco más arriba, ¿no?
Uh-huh.
Explicas una cosa y todo el mundo dice, vale, muy bien, o sea, vale. Pero el siguiente post que se haga,
uh-huh,
es difícil porque tienes como que autosuperarte, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de posts porque hablamos de lo que hace un blogger, ¿no?
Sí.
Que es una de tus facetas.
Sí.
Ahora retorcida porque te has vuelto blogger arquitecto de otro blogger, ¿no? Me parece que el blogger Carlos Cabada tenía algo que comentarte al respecto.
A ver, diga.
A ver.
Pues sí, es que resulta que Álvaro hace pues cuestión de unos meses se ha unido al equipo de Plus Arquitectura, que es el portal que administro, y bueno, pues ahí está Álvaro, ¿verdad?
Sí, de vez en cuando pues ayudo lo que puedo, vamos, ayudar es enviarle noticias porque esto de internet es global, pero tú al fin y al cabo estás localizado en un sitio.
Uh-huh.
Y ellos controlan, claro, pues si estando en Barcelona controlan muchas cosas de Cataluña y de Barcelona en especial, y yo me entero de las cosas que ocurren más aquí abajo, ¿no?
Uh-huh.
Pero vamos, más que no es que sea yo un... fin, un reportero de Andalucía, vamos, más que nada me entero de cosas de aquí de Córdoba, que de vez en cuando ocurren cosas muy interesantes, y están ocurriendo cosas muy interesantes y ocurrirán en el futuro, cercano. Más que y entonces les mando noticias, pero nos vamos, he hecho una mano, he hablado alguna vez en el foro, en fin, pues hago lo que puedo. Tampoco, Carlos es muy agradecido, pero pero no merece tanto.
Álvaro, más que reportero, yo creo que estás haciendo como pequeños núcleos de actividad que a su vez generan noticia. Yo te preguntaba, no estrictamente por la actividad como blogger, sino por el hecho de estarle preparando un proyecto a un blogger, que es toda una cuestión curiosa, ¿no? De eso hablaba en principio. Pero también, chico, no paras. ¿Cómo tenemos todo el asunto de Amplia? ¿O Amplía? ¿Cómo tenemos que llamarlo? ¿Amplia o pues, Amplía?
Pues es curioso. Yo empecé diciendo Amplía, pero un día escuché al decano decir Amplia. Y se me ha pegado, porque es más correcto, me parece, también es verdad, y no es por hacer la pelota, pero es que es verdad,
sí,
que es más amplia que amplia, pero da igual, no, no importa una cosa u otra. Mi compañero Xavi, que es mi compañero de la Secretaría Técnica, Xavi Coll, dice amplía, y digo amplia, bueno, pues tampoco
bueno, está bien. Nada. Es como una simetría, ¿no? Como un espejo. ¿Pero qué es eso, amplia, amplía?
Pues amplia o amplía es como se llama al concurso, aún no lo es porque no está abierto, pero es son las reflexiones acerca de la construcción de la nueva sede del Colegio de Arquitectos de Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. Entonces se ha denominado así porque al fin y al cabo es una ampliación física. El colegio se ha quedado pequeño, ya nació pequeño allá por los años 80, creo, yo ni estaría, ni bueno, tendría es que cosas, de ser arquitecto, seguramente. Pero
Álvaro, las cosas nacen pequeñas y normalmente de poca edad, ¿no?
Sí, sí, no, pero es que en aquel momento, según me dicen, ya en aquel tiempo se nacieron los colegios de arquitectura, me han contado algo así, ya se estuvieron en un piso, y se fueron al actual actual palacete que había en casi en el centro, bueno, en el centro de Córdoba, muy constreñido, pero bueno, para aquel momento estaba muy bien, ¿no? Y un palacete de estilo modernista, por cierto, de lo, bueno, así, cierta apariencia modernista, ¿no? Y de lo poco que hay en Córdoba, por cierto. Y ahí nació pequeñito, lo suficiente, pero pequeño. Y ahora ya decididamente es absolutamente pequeño. Entonces, la nueva junta ha decidido con buena intención, desde luego, porque es que es verdad que no se cabe allí, pues crecer no solo físicamente el colegio, porque lo necesita, también crecer en lo social, digamos, también, ¿no? En ofrecer nuevas funciones o otras funciones que no solo nos sirvan a los colegiados.
Sobre todo es operador de transportes ni de telefonía, por favor, ¿eh? Es una broma, Álvaro.
No, ya me imagino. Porque
oye, lo que te iba a preguntar es la base social, entonces. ¿Cuántos sois compitiendo con Coljas en Córdoba?
Uf, no somos muchos. Somos, yo soy el 524.
Bueno, está bien.
Pero ahora mismo, bueno, pues seremos 530. No somos muchos, comparado con, por ejemplo, Sevilla, que me parece son 5.000, una bestialidad. Pero aquí, hombre, hay sitio para hacer cosas si quieres.
Y habéis ido calentando motores, ¿no? En el programa, sí, y a previo curso habéis ido haciendo cosas, pulsando, ¿no? Participando.
Sí, hemos hecho una tres o cuatro jornadas de arquitectos invitados, arquitectos y no arquitectos también. Bueno, la mayoría de arquitectos, Jordi Borja, lo digo por él porque no es arquitecto, si acaso urbanista. Han estado también, no me quiero olvidar de nadie, pero Ángela García de Paredes, Sui Rizarri, Jordi Borja, como ya he dicho, Josep Ginaz, Antonio Torrecillas. Y ha sido bastante interesante porque efectivamente ha sido un calentamiento de motores. Ha sido la cosa era enterarnos o autoconvencernos también nosotros mismos de cómo iba a ser nuestro colegio o cómo queremos que sea el colegio, cómo debe ser, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor que traer a personas que de forma directa o indirecta están relacionados con el crecimiento de un colegio, por ejemplo, el caso de Jesús Rizarri, que es el ganador del colegio, del concurso del Colegio de Arquitectos de Vigo,
ajá,
o de la sede, mejor dicho,
sí, sí,
de Galicia, en Vigo.
Uh-huh.
Y otro, por ejemplo, Jordi Borja, que nos enseñó pues esa forma de relacionar un edificio como el nuestro con el resto de la ciudad, porque es que a veces nos ocurre a los arquitectos, todo el mundo nos dice que somos como muy raros a veces.
Uh-huh.
Y puede que sea verdad, ¿eh?
Uh-huh.
Y que no nos conocen o que no nos dejamos conocer o lo que sea.
Sí.
Y por eso también lo de abrirse al resto de la ciudad, que el colegio no sea un edificio cerrado, no solo administrativo, y que haya mucha gente que pueda participar de las instalaciones, en nuestras actividades propias o en otras que se organicen en el colegio.
Uh-huh.
Y de hecho ha habido algunas actividades en el colegio que han ido por ahí y ha estado bastante bien, por cierto.
Hace unos días charlábamos con Felipe Peña del Colegio Gallego.
Uh-huh.
Y nos comentaba sobre el proyecto Terra. Ponía un énfasis ese colegio y unos resultados, ¿eh?, en lo que es la educación. Tan apenas ayer nos llegó aquí el centro de enlace, eso hecho materia, acaba siendo un libro que es el que se ofrece a todo el profesorado de secundaria en Galicia.
Ah, sí.
Y es una labor fabulosa, ¿no? Porque eso sí que es una penetración real y un servicio real, ¿no? De comunidad, más allá de cuestiones como más anecdóticas, como podría ser que un día la gente pueda entrar o salir en el colegio, ¿no? En la sede, sí, quiero decir.
Sí.
En un calado tremendo. Parece que la educación, ¿no?, es uno de los grandes temas pendientes y que no se había trabajado durante mucho tiempo por los arquitectos respecto al resto de la sociedad.
La educación, ¿te refieres por...?
La educación primaria y secundaria, los niños.
Sí, pues por cierto que es una de las ideas que se han propuesto en el foro de debate, en Amplia, porque bueno, a todo esto se me ha pasado, Amplia.
Uh-huh.
Está abierto a la participación de todos, de hecho está colgado en internet. Y la dirección, por meteros la cuña, es www.ampliacordoba.net.
Uh-huh.
Y ahí hay un foro de debate donde cualquiera puede opinar sobre el programa que se va a hacer en el colegio, el programa funcional.
Uh-huh.
Y una de las ideas es, no solo hablando en genérico, espacios multifuncionales, que bueno, que está muy bien, pero hay que rellenarlo de algo, ¿no?
Uh-huh.
Pues también aparte está la biblioteca, está la librería, está cursos de formación para arquitectos, y ¿por qué no? No solo arquitectos, eso uh-huh. no se descarta nunca.
Uh-huh.
Aulas infantiles, que dicho así dices, bueno, aulas infantiles, ¿por qué en un colegio de arquitectos? Bueno, pues mira, puede ser una forma de ir creando cantera, no para hacer más arquitectos, pero sí para enseñar lo que somos nosotros también, ¿no? Y lo que la buena arquitectura puede ofrecernos, que yo creo que no es nada malo, desde luego, ¿no? Incluso puede ser muy, en fin, muy bonito, ¿no? Igual que vamos a los museos, se me está ocurriendo ahora mismo, igual que vamos a los museos o vamos a ver exposiciones de fotografía, también podemos enseñar arquitectura, y no solo a los niños.
Me está recordando que hace ya unos cuantos años hubo un famoso congreso nacional en Granada, que creo que es de los últimos que ha dejado una documentación interesante en cuanto a eso, los colegios y la actitud profesional, ¿no? Empiezo a intuir que esa generación joven que os estáis moviendo por allí, por Córdoba, nos vais a preparar algo de ese orden.
Bueno, yo creo que el que no quiere, pues no hace nada, ¿sí? Y si tienes intenciones de hacer cosas, hay buenas actividades y vamos a ver, eso de quedarse en casa parado o que yo solamente hago pitufos o algo de eso bueno, vale, pero si quieres puedes también, ¿no?
Uh-huh.
Y hay muchos jóvenes que, bueno, pues jóvenes y no jóvenes, sí, esto yo creo que es un poco fuera de la edad, hombre, supongo que los más mayores pues tienen un trabajo ya de muchos años, meterse en este tipo de cosas ya no les llama mucho la atención o no quieren o lo que sea. Pero sí es verdad que aquí hay muchas, en Andalucía, bueno, lo que yo conozco de Sevilla, ¿no?, donde he cursado la escuela,
ajá,
arquitectura, y aquí en Córdoba, hombre, pues el que quiere, puede, vaya.
Quizá también necesita no comprender, ¿no? Renovar tiene una premisa o planteas la necesidad de renovar o de actualizar o de ampliar, que es la de la incomprensión, decir, bueno, pero esto si es que no me sirve, porque mi realidad es otra, esto se preparó para hacer algo que no es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y eso produce una incomprensión y una necesidad de adaptación de aquello, lo que sea, llámese alicate, llámese destornillador o llámese colegio de arquitectos. Claro, cuando una generación puesta, ¿no?, en la calle, con instrumentos profesionales, ¿no?, se da cuenta que hay un desajuste entre lo que se quiere hacer, lo que sabe hacer, lo que se le está pidiendo hacer y cómo es el procedimiento para poner en marcha todo aquello, es cuando se produce esa incomprensión, ¿no? Y esa necesidad de, oye, ¿qué hacemos con el colegio? Es pequeño, ¿no? Para empezar.
Sí, sí. Bueno, luego, yo realmente, yo vengo de fuera del colegio realmente, ¿no? Los que tomaron la decisión de crecer ahí fueron la Junta de Gobierno, pero de por sí jovencísimo también, por cierto, ¿eh?
Sí, es cierto.
¿Eh? Y bueno, pues todos los que estamos ahí, es verdad, pues todos tenemos una cierta edad más cerca de la escuela que de más de la jubilación, si quiere decir, ¿no? Y a lo mejor sale de eso, de ese inconformismo y de tener necesidad y de querer también de cambiar algunas cosas, ¿no? Y pues la verdad, aquí estamos pasando, yo creo, una época muy bonita, ¿no?, en ese aspecto, porque hay cosas que se pueden hacer, que se pueden hacer muy bien y que tenemos mucha ilusión. Y bueno, pues ahí estamos y seguimos y a ver si va todo hacia adelante y el concurso sale bien y no tenemos ningún problema.
¿Está siendo activo el colegio y el colectivo o la gente individualmente con las cuestiones que se debaten últimamente en Córdoba? Estoy pensando en la Torre Prasa, en lo de Coljas. ¿Cómo está todo el ambiente por allá?
Eso...
¿Día podrá ser una torre?
¿Cómo?
¿La ampliación del colegio podrá ser una torre?
Bueno, una torre no. Bueno, no, bueno, pues no lo sé. Eso depende del que concurse y si quiere plantear una torre, bueno, allá ellos. Pero el colegio lo que pretende ser es también un planteamiento de que la arquitectura moderna y la arquitectura, o la arquitectura contemporánea, para hablar en general, la arquitectura contemporánea, en conjunción con una arquitectura más antigua, digamos, como es el caso de este palacete en el que estamos, que es del principio del siglo XX, de los años 10 o algo así, no recuerdo bien, pues es perfectamente posible esa coalición entre una cosa y otra. No hay ningún problema, si se hace bien, por supuesto. Lo que no se puede es... machacar lo que ya tienes de antes o malinterpretarlo, destrozarlo, lo que sea, ¿no? Y ese es también uno de los factores que a la Junta o a los que estamos ahí, los responsables, pues también nos gusta remarcar, ¿no? Que es perfectamente posible pues tener un edificio abajo y tener otro edificio arriba y ningún problema, ¿no?
Más y convivir
respecto
que no.
El resto de temas que me dices, hombre, es difícil. Es difícil porque son... Aquí están pasando cosas muy muy interesantes, como es lo de la Torre Prasa, de Carlos Ferrater, la malograda Torre Prasa. Y es que en muchas ocasiones no se habla de arquitectura realmente. No sé de qué se habla muy bien. Pero se habla, muchas veces hay gente que quiere hablar o intenta hablar de algo que se parece a la arquitectura o que va con la estética o con el gusto o con el contexto o con lo que sea. Y es curioso cómo la grandísima mayoría no son arquitectos. Y no a mí no me importa que la gente hable de arquitectura. Ni creo que a ningún arquitecto no debe importar. Puede hablar de lo que quiera, evidentemente. Pero es que llega un punto en los que se hablan de cosas que a lo mejor no... O cómo se habla con un vocabulario que realmente creo que no... Que demuestra que es cierta ignorancia, ¿no? Entonces yo... Y de esto sé que se quejan... Ya, por ejemplo, en la jornada tuvimos conversaciones de este tipo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, es una cosa que me gusta hacer en mi blog. A mi blog no vienen solo arquitectos. Vienen también gente que no... Bueno, no es que tenga un montón de gente que venga a mi blog, pero bueno, alguno viene que no es arquitecto, ¿no? Uh-huh. Y me ha gustado decir, vamos a ver, igual que tú vas a un médico porque no sabes de medicina, igual que tú vas a un carpintero porque no sabes de carpintería, pues esto es lo mismo, ¿no? Arquitectura también se puede aprender, enseñar, y déjame que te enseñe en la medida de mis posibilidades. Uh-huh. Y no ir a un discurso fácil, rápido y bastante barato de hablar de temas que pueden ser muy importantes y destrozarlos, como bueno, estropearlos, como ha ocurrido en algunas cosas, ¿no? Y no me quiero meter más no. en el tema porque no es mi, en fin, no es mi parcela tampoco y uh-huh. puedo.
Bueno, se ha de admitir de todas maneras una cierta impaciencia también e incomodidad, ¿no? En la ciudadanía porque la presión de la edificación, digamos, en los últimos 50 años ha sido importante en este sector del mundo, que es la península ibérica, ¿no? Uh-huh. Y esto pues ha dado cosas muy buenas y cosas quizá no tan interesantes. Claro, como todo está mezclado, pues al final, efectivamente, pues se confunden sirios y troyanos, se confunde arquitectura y construcción, sí. se confunde economía y dónde vivo, ¿no? Como una confusión que, pero claro, el ciudadano se ve metido ahí en medio y quizá lo que sí que sería bueno es que a esa participación que es necesaria se le diese tiempo y manera, ¿no? Uh-huh. El problema quizá es el momento en que ocurren las cosas. Yo creo que es muy bueno poder consultar qué es lo que le interesa a la gente y qué es lo que necesita,
claro,
¿no?
Claro que sí, pero
es muy bueno poderlo responder y es muy bueno que cuando has dado la respuesta te digan, pues no me interesa o no lo quiero uh-huh. o lo que sea. Pero cada cosa quizá en su momento, ¿no? Y de una manera un poquito más ordenada. Quizás el desorden, lo que resulta molesto y la algarabía del gallinero, ¿no? De sí. todo hablando a la vez.
Sí, porque además ocurre también en la televisión, ¿no? Hay mucho gallinero también. Te das cuenta que desgraciadamente muchas veces nos vemos contagiados por eso, ¿no?
Creo que están a punto ya de patentar un aparato, ¿eh? Que todo ese ruido de fondo, de miles de voces y tal, pero, de repente. Si es un modelo de iPod especial.
Muy difícil.
¿No? Que te secuencia exactamente aquello de lo que se puede hablar, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué planes tienes para, no sé, el fin de semana? ¿Qué vas a hacer?
El fin de semana, dentro de un rato estoy cogiendo el AVE para Sevilla e irme a Barcelona.
Ah, ¿vienes a Barcelona?
Sí.
Bueno. ¿Y te vienes con amigos?
Me vengo con mi novia. Así
ah, bueno, es un buen plan, entonces.
Un poco de turismo.
Entonces ya asumimos que no nos vas a llamar.
No, pero bueno, no te preocupes. Por lo menos a Carlos. Por lo menos tú no sé, pero con Carlos.
Carlos no se libra. Carlos, me parece que te está buscando.
Carlos está muy callado y no debería. Porque...
Bueno, ha ido cambiando de colores, ha decidido hacer un poco de lámpara luminosa.
¿Por qué?
Ahora está verde.
Sí.
Bueno, Álvaro, pues nada, te esperamos por aquí el fin de semana. Ya llamarás al móvil.
A sacar fotos y a caminar.
Sí.
Venga, un saludo.
Venga.
Y...
Venga, adiós.
Adiós.